Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, vamos a ver, es jueves, es 5 de noviembre. Es un día en el que, como le contaba a las 6, hacemos tanta información cruzada y tenemos tanta desde el escenario norteamericano, por ejemplo, que igual acabamos hablando del recuento en Galicia y del confinamiento perimetral en Michigan. O sea que, porque ya desde ayer, fíjense, empecemos por los Yankees. El lío sigue siendo morrocotudo, amenaza con una crisis institucional casi sin precedentes, porque Joe Biden está sobre el papel bastante cerca de conseguir la victoria, pero Donald Trump sigue decidido a llevar el resultado electoral a la Corte Suprema, acusando al sistema nada más y nada menos que de fraude. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Bueno, pues que Biden, que ya es el presidente más votado de la historia de Estados Unidos en el caso de salir, se ha hecho con la victoria en plazas clave como Michigan y Wisconsin. Ahora todo está centrado en un estado, que es el de Nevada. Salvo que los recuentos digan lo contrario, los recuentos que pueda haber, pues si el señor Biden gana Nevada, que está cerca de hacerlo, pues gana la presidencia. El señor Donald Trump no está contento con eso, claro, evidentemente, acusa de fraude, no ha presentado pruebas de que haya habido fraude, pero sospecha de todo ello y denuncia un comportamiento ilegítimo e ilegal por parte de votos que se habrían acumulado en algunos colegios electorales y en algún estado con más votos que personas, donde habrían votado teóricamente los muertos. Bueno, todo eso está por demostrar. Efectivamente, hay una batalla legal importante que se anuncia en los Estados Unidos, lo cual da una inestabilidad al país notable. Notable. Es verdad que en aquel lugar mataron a Trump antes de hora. Y Trump no sé si tiene 7 vidas. Pero desde luego alguna más o algún estertor más de vida va a dar en esta última, esta última batalla. Aquí en la Unión Europea, ya saben ustedes, somos muy rápidos a la hora de establecer clichés. Y miren, los norteamericanos lo que han demostrado es que son individualistas, no gregarios. Que bueno, ellos podrán decir, la ola de opinión podrá ser una, la que establecen los medios de comunicación, las tendencias que adivinan las empresas de sondeos, pero luego individualmente cada uno hace lo que le da la gana y la vista está en este resultado, ¿no? Todo es sobre el papel. Todo es sobre el papel lo que les estoy diciendo. Si el señor Trump comienza a recurrir, ahí se pueden tirar sin presidente días, semanas y puede que hasta meses. A no ser que al final doble la mano y diga, bueno, pues mire, no, reconozco mi derrota. Eso en Trump no va a ser tan fácil. Hay 100 millones de votos adelantados que no se reportan el mismo día de las elecciones. Y Trump ha dejado caer que hay que ver qué extraño que él fuera por delante en algunos estados clave y luego justo al final Biden le adelante. Bueno, pero esas cosas es verdad que también pueden pasar. Ahora echaremos un vistazo a esa realidad porque tanto Michigan de arriba y Michigan de abajo, ¿a nosotros en qué nos afecta? Pues nos afecta porque España es un país exportador. Y ciertamente la cuenta exterior, nuestro servicio exterior comercial, es el que nos ha salvado en momentos delicados. Es el que su vigor ha hecho posible en el automóvil, en la alimentación, en muchos sectores, hombre, que las cuentas españolas respiraran. Cuando se establece una batalla comercial, y se establece además en un país tan grande y tan importante como los Estados Unidos, una batalla o una política proteccionista, a nosotros nos afecta por los aranceles. En Estados Unidos dice, si quiere usted traer queso español, pues yo le recargo aquí un 25%. ¿Para qué? Para que usted compre otro queso americano. Pues lo harán en algún país tan grande, imagínese, harán queso, ¿no? Eso es proteccionismo. ¿Eso cambia si llega el señor Biden? Bueno, pues está por ver, pero a lo mejor es algo más suave, ¿no? Y no solamente en el sector comercial. ¿En qué nos pueden presionar más? Por ejemplo, administraciones como la de Trump. Ya veremos la de Biden. Pues para que apoquinemos más presupuesto en la OTAN. Eso significa más dinero puesto en otra cosa que a lo mejor tú quieres destinar a otra, o tu gobierno. Y luego la batalla cultural. Trump representa una manera de entender el mundo. Las relaciones internacionales, todo ello se contrapone al discurso de la izquierda globalizadora y tal, donde los demócratas parecen encajar más como correa de transmisión. De todo eso España no es ajena. No es ajena. El populismo de Trump, sí, y algunos piensan, bueno, el populismo aquí en España es el populismo de Vox. No. Oigan, el populismo de Trump aquí en España es el populismo de Sánchez. Ya sé que esto... Bueno, pues analicémoslo con tranquilidad. Aquí el verdadero populista se llama Pedro Sánchez. Lo que pasa es que con otras tornas cambiadas. Y si no, ahora le explico algunos detalles de todo ello. Por ejemplo, ¿hay novedades en la pandemia? Sí, en la metodología de contar de sanidad, que reconoce 1.600 nuevos fallecidos, que no lo reconocía antes. La diferencia de cifras de 38.000 que reconoce el gobierno a los 60.000 que indican todos los estudios estadísticos, sigue ahí. ¿Sigue ahí? Bueno, pues ¿y qué vamos a hacer? Pues no vamos a hacer... No vamos a poder hacer gran cosa porque ahora mismo el gobierno está en esa situación de no acabarse de definir, por ejemplo, con el confinamiento domiciliario que le piden algunas comunidades y dicen, bueno, deme 3 semanas más para ver si así implementamos medidas y salvamos la Navidad. Vamos a ver, 3 semanas más es final de noviembre. ¿Qué medidas vas a implementar, como se dice ahora, para salvar una campaña que comienza precisamente a final de noviembre? Pues en eso estamos. Cantabria cierra perimetralmente municipios, Murcia la hostelería, Galicia los comercios, la Rioja prorroga hasta final de mes las restricciones actuales. Y usted dirá, oiga, ¿y qué poco se habla de Madrid últimamente? Que era, bueno, el rompeolas de todos los males. Es que Madrid la situación está mejorando, pero mejorando sensiblemente. Están bastante por debajo de la media nacional. Y eran los campeones de la maldad. Bueno, pues algo habrá que reconocerle a las medidas que se han tomado en Madrid y habrá que estudiar por si sirven para otros lugares, ¿eh? Del frente económico, el que ha salido a chafar la fiesta ha sido el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos. ¿Qué ha dicho? Pues que solamente a nosotros se nos ocurre subir impuestos en plena pandemia para baquetear aún más a la clase media trabajadora. Y que no habría que subir el sueldo a todos los funcionarios, solamente a los sanitarios. Y esto, que de vez en cuando te salga un tipo independiente, oiga, el gobernador del Banco de España, que algo sabe de esto, y te meta el dedo en el ojo a ti, gobierno, sobre todo este gobierno acostumbrado a tener, bueno, no este, era uno parecido a este, bastante mejor que este, tener a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que decía sí, buena, a todo lo que querían. Y lo del castellano en la educación. Vamos a ver, esta es la mayor concesión de Sánchez al independentismo. No ya regalarles del todo la gestión de la educación, que es una herramienta de ingeniería social. No, es preparar una enmienda con Esquerra, Podemos y ellos el PSOE, o lo que sea, si es que a eso se le llama el PSOE, la PSOE, a la ley educativa de CELA, que no sé si es la LOMLOE, la LOLAILO o la que ustedes quieran, que es hacer casi imposible que se estudie un poquito en español en Cataluña. Un poquito. Por supuesto, atacar la educación concertada, pero que debe ser de fachas, y la educación especial. Lo de estudiar español en Cataluña era imposible en la escuela pública, porque ningún colegio ofrece enseñanza en español. Te ofrecen una clase a la semana de enseñanza del castellano, como llaman ellos. Es decir, con esto lo que consiguen es crear ciudadanos de segunda categoría en su propia tierra. Todo esto para aprobar presupuestos, ¿eh? Y no solo Cataluña, País Vasco, luego llegará la Comunidad Valenciana, luego Navarra, etcétera, etcétera. Es decir, estos que son tanto del derecho a decidir, que son tanto del derecho a elegir, que son tanto de los derechos individuales, de tal y que cual, dejan a ciudadanos, de verdad, sin derecho a elegir. La corrosiva ministra de Educación y el gobierno de este Sánchez, que ahora se quiere dar vueltas por las comunidades con la bolsa del dinero europeo para hacer propaganda, en lugar de quedarse trabajando en su despacho, si es que sirve para algo. Así están las cosas, ¿eh? Pero todo es susceptible de empeorar, como saben. Déjeme que le cuente más.